Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Advierte, y lo hace diciéndonos algo que es válido para las próximas operaciones, salida y retorno, para las últimas que hemos vivido, para los de los 2 años seguramente que están por venir. Lamento barruntar que pueda continuar sirviendo. Nos da un toque de atención, una campanada. Parque antiguo, falta de mantenimiento. Eso puede aumentar el riesgo en carretera. Enseguida vamos a hablar con Antonio Lucas, con todo su prestigio, con todo el prestigio también del club. Tanto como que lo que hace es analizar 167.000 casi datos de otras tantas asistencias. 166.900 usuarios concretamente, datos extraídos de 2005 que siguen valiendo. Lo que pasa es que la crisis se ha traducido, claro, en falta de seguridad. Cada vez más desplazamientos, cada vez mayor número de kilómetros, pero eso no quiere decir coches mejor mantenidos. Nos dice el RACE, nos lo va a decir enseguida, que preocupa ver cómo estos desplazamientos se realizan en coches en peor estado. Un toque, repito, de atención para todos. Necesitamos más seguridad. Vamos a hablar con el RACE, en efecto.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación.
¡Wow! ¡70%!
En 3 pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
El hogar de los dioses te está esperando. Con Celestial Cruises conoce la belleza de las islas griegas. Visita Mykonos, Santorini y las islas vírgenes de Milos, Ios, Siros y Kos. Vive una auténtica experiencia griega. Reserva ahora con Viajes El Corte Inglés a un precio increíble. Julio y agosto por solo 525 euros, con hasta un 25% de descuento. Tasas de embarque y propinas incluidas. Viaja con Viajes El Corte Inglés y Celestial Cruises. Prepárate para visitar el paraíso.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
El RACE vela por usted, por todos nosotros, es una especie de ángel de la guarda, un observador del asfalto, uno de los lugares más peligrosos de nuestra vida cotidiana. No debemos estar pensando siempre en peligro, porque conduciríamos agarrotados, pero tampoco debemos olvidar que ahí está todo en movimiento. Esa será seguramente una de las recetas que Antonio Lucas nos pedirá que sigamos, pero en fin, será mejor que salgamos de dudas hablando con él. La cosa es que el RACE se está ocupando mucho también de, no de accidentes, sino de averías en carretera que van creciendo, y también vamos a saber por qué. Es un viejo amigo del programa de muchos años. Don Antonio, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Oye, Antonio, tú nos hablas de un crecimiento de averías en carretera en un año completo, por ejemplo, del 9%, pero por una causa muy concreta que señalas. ¿Cuál es la causa?
Sí, bueno, en definitiva, las causas se refieren al mantenimiento, a la falta de mantenimiento. Ya vimos en su momento, a través de este barómetro que creamos en el 2014, pues para ver un poco qué pasaba en carretera, tener esa fotografía de cuál era el problema que tenían los vehículos cuando estaban circulando. Y bueno, pues ese barómetro nos ha ido dando una lectura durante todo este tiempo que nos lleva a pensar que la falta de mantenimiento, en parte también por la crisis, ¿no?, por intentar ahorrar pues en los neumáticos, en el llevar el coche al taller para pequeñas las revisiones puntuales, etcétera, pues hacen que tengamos más problemas en carretera, más desfallecimientos mecánicos en carretera. Pero si podemos decir cuál es la principal causa, la batería, los neumáticos, y en tercer lugar un mayor número de asistencias, de ayudas a la gente que ha tenido un accidente, son las tres principales causas de problemas en carretera.
Sí, haces bien en aludir a eso, la gente está pelada. Supongo que en alguna ocasión te habrá ocurrido algo parecido que a mí. Ya no es el primer mecánico que me dice, es que hay gente a la que le digo que tiene que arreglar sí o sí porque es una cuestión de seguridad, pero me dicen que no tienen dinero.
Cuando hablamos de neumáticos y empezamos a ver que proliferan los neumáticos de segunda mano, los recauchutados, la verdad es que estamos hablando de una situación muy seria que además podría estar, evidentemente no existe una relación directa, pero puede ser una causa más del aumento de la siniestralidad que ha tenido España en los últimos meses. Y no hay que olvidar que aunque las cifras nos muestran una reducción muy muy leve en el número de fallecidos, han aumentado los accidentes mortales. O sea que tenemos que analizar muy bien qué es lo que pasa en carreteras. Tenemos que ser conscientes de que cada vez nos va a costar más, en todos los sentidos, de esfuerzos económicos, de concienciación, de formación, etcétera, para conseguir menores resultados, pero hay que intentarlo. Y nosotros aportamos uno encima de la mesa. ¿Qué pasa con el parque automovilístico? Un parque automovilístico que es antiguo y que encima sumamos el factor de la falta de mantenimiento. Todo eso nos indica que en determinados momentos vamos a tener más problemas en carretera. Por ejemplo, el año pasado nos dimos cuenta que durante la, no sé si recordará Rafa, cuando hubo una oleada de calor en junio.
Sí, sí, claro.
Muchísimo calor. Bueno, pues aumentaron las averías en carretera un 59%. Porque cuando tenemos temperaturas un poquito más extremas, hablamos de calor o de frío extremo, los vehículos se les exige un mayor esfuerzo. Y si el vehículo está preparado, lo va a soportar sin problemas. Si el vehículo tiene un correcto mantenimiento, lo va a aguantar sin problemas. Pero si el vehículo tiene los manguitos picados, tiene las juntas que no están bien, etcétera, el vehículo va a tener un problema. Y de hecho lo vimos tanto en el mes de junio como en pequeños picos de frío que hemos tenido en el principio del invierno del año pasado y que bueno, que también han hecho que haya más vehículos que han tenido problemas en carretera.
Sin olvidar que en crisis, con los famosos recortes, también se mantienen menos las carreteras, algunas carreteras. De todas maneras, sabes que todo es ideológico. El que está en el poder habla de ahorro, no de recortes, y el que el político que está en la oposición te dice que son recortes, pero si cambian de lugar, si el de la oposición pasa a ser el que manda, también hablará de ahorro. En fin, el caso es que está muy bien que profundices más allá del titular, porque si no nos quedamos solo con que la Administración nos cuenta que el año pasado hubo menos víctimas mortales. Eso es verdad, pero hay mucho más, ¿no?
No, hay mucho más. Por ejemplo, no se puede hablar de una reducción de las víctimas mortales cuando estamos viendo que los motoristas han pasado de 170 fallecidos a 219. Estamos hablando de una foto general, una foto de familia, entre comillas. Por supuesto, han bajado. Las cifras son las que son. Pero si empezamos a ver comunidades autónomas, por ejemplo, vemos que casi la mitad de las comunidades autónomas han aumentado la siniestralidad, que por colectivos, los motoristas y los usuarios de ciclomotor han aumentado la siniestralidad, o sea, la mortalidad, que hay más accidentes mortales, que aumentan los fallecidos en carreteras convencionales. Aquí ya tenemos la suma de varios elementos, motorista y carreteras convencionales. Eso, como bien dices, son muy sensibles a los recortes. no me vale la palabra ahorro porque los automovilistas no nos ahorran nunca en los impuestos. O sea, que nosotros seguimos pagando lo mismo. Lo que tienen que hacer es primar y poner el elemento de prevención donde lo tienen que poner. Y desde luego las carreteras, todo lo que dejemos de hacer en todo ese tiempo nos va a costar mucho más volver a recuperarlo. El coeficiente de rozamiento transversal, el CRT, que es el agarre de que tenemos en la carretera. Si sumamos un mal agarre en una carretera convencional, en una moto, en un neumático que está en mal estado por la falta de mantenimiento, tenemos un cóctel muy peligroso, desde luego.
Sí, o si enfocamos, como haces tú, que eres quien profundiza aquí en los estudios, si enfocamos eso que dices, las otras carreteras, las que no son autovía ni autopista, digamos las carreteras secundarias, ahí no han bajado las víctimas mortales, ¿no?
No, y además no nos da igual de quién sea la competencia, lo hemos dicho ya muchas veces. Nosotros pensamos que cuando hablamos de seguridad vial, hablamos de seguridad vial en todos los niveles. O sea, hablamos de seguridad vial a nivel local, lo que pasa en los ayuntamientos, en las calles de nuestras ciudades, a nivel provincial, a través de las actuaciones que se realicen en las carreteras propias de pues yo qué sé, las travesías, por ejemplo, las carreteras autonómicas y las carreteras, por supuesto, estatales. Y nos da igual las competencias. Nosotros lo que alertamos es de que hay que trabajar de forma coordinada y aunar esfuerzos. Lo que no puede ser es que por segundo año consecutivo, y es el análisis de 5 años, tengamos el tramo más peligroso de España entre Madrid y Guadalajara. Eso es inadmisible. Es inadmisible desde el punto de vista que ya hemos alertado que hay un problema. Llevamos diciéndolo ya como más peligroso, 3 años, y como más peligroso España, 2 años. No hay nada más que esperar para que actúen de forma inmediata. Y luego, cuando hablamos de carreteras, tenemos que ser conscientes de que no todos los vehículos son iguales en determinadas vías. Los motoristas son mucho más sensibles, como decimos, a tener un accidente. Y también a tener más consecuencias en ese accidente si la carretera no está preparada para soportar un impacto, por ejemplo, y nos encontramos con una vionda en H, donde el motorista puede tener lesiones gravísimas. Por lo tanto, hay que trabajar en la doble vionda en aquellos puntos donde se demuestre que existe una mayor circulación de motoristas o porque tengamos más lesividad de motoristas. Y lo contrario pasa con los vehículos pesados. O sea, las carreteras no van a decir dónde hay accidentes de vehículos pesados y qué tenemos que hacer para evitar esos siniestros.
De modo que a ti, que además has dedicado toda tu vida a la seguridad vial, ahora mismo te preocupa más ese enfoque, ese lugar, esa ruta que arranca además de Madrid, y estamos hablando para Madrid, que la carretera que tradicionalmente habíamos mirado siempre como la más peligrosa, que era esa costera mediterránea. Esta ruta que arranca de Madrid, ¿te preocupa más?
Bueno, la Nacional 340, que es a la que me imagino que te refieres,
claro.
Tiene una vía paralela, que es la A7, la AP7. Y nosotros en ese caso queremos, pero no solo para la P7, sino para todas las carreteras, por ejemplo, las radiales de acceso a Madrid, que están infrautilizadas. Nosotros decimos, hay un reglamento que está pendiente de aprobarse, donde se abría la posibilidad de ir a 130. Sabemos que las autopistas de peaje son las vías más seguras. Sabemos, por los medidores que tiene Fomento en todas las carreteras de España, que existen tramos de velocidades medias que podemos ir a 130. Resulta que la DGT nos dice que tampoco se va a sancionar por debajo de 130. Pues teniendo todas esas cuestiones encima de la mesa, vamos a decir, vamos a utilizar las autopistas de peaje, vamos a incentivar. A ver, Rafa, hay una cosa que es evidente. Estamos incentivando la renovación del parque. Tendríamos que incentivar también la, no renovación, pero sí la actuación, la circulación por las carreteras más seguras. También hay que incentivarlo de alguna manera. Y sobre todo, lo que nos parece que debería también plantearse es por qué, dentro de los incentivos fiscales que nosotros pedimos, por qué cuando compramos un casco, una silla, un ABS para nuestro coche, debe ser un elemento de lujo. No es un elemento de lujo. Está demostrado científicamente por 27.000 estudios que tener un coche seguro, un coche con seguridad activa, pasiva, llevar a nuestro hijo en una silla infantil, llevar un casco cuando vamos circulando en una bici, en una moto, en un ciclomotor, salva vidas. Eso no es un artículo de lujo. Por lo tanto, planteemos una reducción fiscal para que la gente no diga, no, es que tengo un problema económico, la crisis, es que esto, una silla infantil es muy cara. Ayudemos a que la gente lo utilice para que no tenga excusas para decir, no, es que no puedo utilizarlo porque es caro. No, ahí tienen las ayudas fiscales para que lo utilice siempre, en todo momento.
Sí, estamos charlando con Antonio Lucas del RACE, es un hombre que observa el peligro y propone soluciones racionales, las hay. Hay otra cosa que me llama muchísimo la atención de lo que me comentas, querido Antonio. Vamos a ver, ¿crees que, lo formularía yo así, ¿crees que gastando más o menos lo mismo, pero más racionalmente, la administración podría hacer que las carreteras fueran menos peligrosas sin gastar mucho más? ¿o no?
Bueno, las carreteras van evolucionando, como evoluciona la circulación en sí misma. Por ejemplo, nos olvidamos muchas veces de los desplazamientos a diario cuando vamos al trabajo, que son los más peligrosos y los que más fallecidos dejan, los que se producen de lunes a viernes en horario laboral frente a los fines de semana. Y también sabemos por dónde se utilizan más las carreteras. Por lo tanto, si por ejemplo creamos una circunvalación en una carretera, tenemos que analizar qué es lo que pasa alrededor de esa circunvalación para saber dónde tenemos que invertir. Pensamos que las auditorías de seguridad vial, cuando hablamos de carreteras, nos van a dar esa imagen, esa fotografía de dónde tenemos que gestionar mejor los recursos. Lo que no puede ser, Rafa, es que tengamos todavía, hablemos de tramos negros en carretera, que vayamos por una carretera y veamos un cartel que ponga extra usted, tramo de concentración de accidentes, extreme la precaución. Lo que nos están diciendo es que hay que invertir, hay que invertir. Si tenemos los mismos recursos, habrá que invertir en aquellos puntos donde tengamos claro que existen accidentes. Y existen. Eurorap lo dice todos los años. ¿Cuáles son los puntos más peligrosos de España donde se producen los accidentes? Los conductores no cometen todos los mismos errores en los mismos sitios. Ahí pasa algo. Pasa algo en una curva. Aquí, por ejemplo, en Madrid, el AM607, que conocemos muchos, hay dos curvas que una se... Eso es un elemento curioso, por ejemplo, para el análisis. La M607, el kilómetro 21, es una curva de entrada a tres cantos donde se producen muchos accidentes cuando caen tres gotas de lluvia. Es más, están las grúas ahí, cuando hay lluvia ya son conocedores del problema para poder atenderlo lo antes posible y se colocan las grúas. Y un poquito más adelante, casi pasado tres cantos antes de llegar a Colmenar Viejo, había una curva que se grabó, una mujer grabó un accidente, no sé si os acordáis del accidente del coche que salió dando vueltas, de una mujer que estaba grabando donde se mató su hijo. Y ahí se intervino de forma inmediata. La Comunidad de Madrid intervino de forma inmediata. Y esa curva ya no es una curva tan peligrosa. Ese es un buen ejemplo de inversión.
Otras veces hemos denunciado, Antonio, lugares muy concretos, hay 100.000 más, pero otro problema que tenemos es que la administración no recorta no poda los árboles que tapan las señales. Hay uno en la salida por la carretera de Extremadura que me pilla cerca para enlazar con la M30, por ejemplo, también con la M40, pero hay muchísimos sitios. ¿Realmente es tan caro podar los árboles?
No es caro podar los árboles, no es caro mejorar la señalización. Desde luego, poner un radar no es la solución, ni aumentar el número de radares, porque con los radares lo que estamos haciendo es decir, en un punto muy concreto, aquí no corras, pero no corras porque te vamos a sancionar. Pero la gente puede no correr y tener los mismos accidentes, o sea, porque muchas veces el grado de peraltado de la curva, el cómo esté el rozamiento de la carretera, el agarre de la carretera, etcétera, hace que incluso a la velocidad que nos dice la carretera que podemos ir, podamos tener un accidente. Por lo tanto, no se trata tan solo de poner radares, como también se ha dicho hace poco. Se trata de formar al usuario, de saber cómo reaccionar ante un imprevisto, de seguir invirtiendo en carreteras, de mejorar la visibilidad, de mejorar la señalización, de limpiar las carreteras, que muchas veces vemos que los arcenes también están sucios y que pueden en un momento dado aumentar el riesgo de un derrapaje, etcétera. O sea, realmente lo que estamos diciendo es que trabajemos, que se analicen qué lo que pasa, que sigamos el esfuerzo, que no nos relajemos. Parece que la seguridad vial, exceptuando los dos irreductibles galos que todavía seguís hablando de estos temas, pero parece que no, ya no existe problemas en las carreteras, que tenemos cifras históricas, se habla de cifras históricas de reducción de la siniestralidad. No se puede hablar de una cifra histórica de reducción de la siniestralidad cuando tenemos muchos más muertos en moto y nos están diciendo que existe un problema. Entonces, en ese caso es que nosotros queremos seguir poniendo la alerta, ¿no? Queremos seguir diciendo a todo el mundo que todavía queda mucho por hacer, que el margen de mejora todavía sigue siendo enorme, que estamos hablando, ayer por ejemplo, hace unos días tuve la suerte de ir a una exposición, la del Titanic. Y yo veía el número...
Oye, magnífica, por cierto, está muy bien, ¿eh?
Sí, bueno, pues yo
siempre
veía...
Siempre y cuando te pongas los auriculares, está fantásticamente bien, está muy bien, muy bien.
Ayer, bueno, pues insisto, que estuvimos hablando de esta cuestión con un compañero, ¿no?, de estos temas, y decía, y curiosamente, decía, han muerto casi las mismas personas en el Titanic que muertos en accidente de tráfico que ha habido en España, en el último año.
La dimensión
nos cambia, ¿verdad?
Cuando claro, el Titanic llama la atención y si se cae un avión ni te cuento, estamos años hablando de ello, pero son muchos más muertos en carretera, es donde más muertos hay, claro, qué duda cabe, ¿no? Fíjate también el factor educación que preocupa, a mi modo, humilde modo de ver, es la base de todos los problemas españoles, que no son el tráfico. El factor educación, pues, es la base de la corrupción, de nuestra desorganización y de otras mil, de la falta de competencia profesional y mil cosas más, ¿no? Pero en el caso del tráfico en concreto, vamos a ver, la administración nos repite continuamente campañas sobre alcohol, otras drogas, velocidad excesiva y velocidad inadecuada y alguno más. Magníficas campañas algunas. Ahora bien, por ejemplo, ¿yo soy, Antonio, el único que se da cuenta de que ahora aquí ya se circula por la izquierda?
Bueno,
no, ¿ese no es un elemento de educación, de hacer una campaña? ¿No hay un número masivo, una mayoría de personas casi ya que circula por la izquierda?
Bueno, ahí podríamos hablar del uso del intermitente. Ese
también,
gran
también.
Ese
era
desconocido.
Era el siguiente que te iba a plantear. Fíjate, ¿no deben recordarnos que el intermitente existe?
Es que la formación debe ser algo continuo. O sea, claro, muchas veces nos encontramos que cogemos malos hábitos y de vez en cuando nos tienen que recordar cuáles son esas cuestiones que no le damos importancia o, bueno, pues llega un giro pues y ya está. Y no nos damos cuenta de que la gente, cuando sabe cuál va a ser tu reacción, puede prever determinadas situaciones. Pero con la bicicleta cada vez más siendo un activo en nuestras vías, que se requiere avisar mucho más cuáles van a ser nuestros movimientos para evitar situaciones de riesgo, ya que son, bueno, pues usuarios más vulnerables, etcétera, nos hace que tengamos que volver a reflexionar sobre estos comportamientos que en su momento nos enseñaron en la autoescuela: el señalizar las maniobras, el utilizar el carril derecho, de cuando estamos en zonas de especial incidencia, como por ejemplo zonas escolares o zonas donde hay residencias de mayores, extremar la precaución. O sea, realmente no compensa el asumir esos riesgos muchas veces que vemos de vehículos que van zigzagueando en la carretera, que aparte de eso una infracción, es que están poniendo en peligro el resto. O sea, y una cosa que a mí personalmente me sigue llamando mucho la atención, que son la gente que va hablando con el móvil. Realmente, cuando los ves que vas con el teléfono en la mano y con la información que ya tenemos, y la sociedad evolucionando y ha tenido mucho más datos, mucho más investigaciones para saber las consecuencias de ese comportamiento, todavía me sigue sorprendiendo el cómo los conductores que utilizan el móvil, porque por su trabajo lo tienen que tener, no utilizan sistemas que ya hay, los manos libres.
¿Sabes lo que más me llama la atención de eso? Es curioso, pero lo que ocurre creo que es esto. Ves a la gente que habla por teléfono mientras conduce ilegalmente, muy preocupada porque pueda aparecer un agente que la sancione, pero no por un bofetón que se puedan pegar, no por el accidente.
Pero esa es la cultura de la sanción, que hablábamos antes de los radares. Esa es la cultura de la sanción. Y la gente tiene que ser consciente de lo que hace por su propio criterio. Tienen que ser autorresponsables. Si te pongo un ejemplo. En España se ha estado fumando toda la vida, hasta hace relativamente poco, que se prohibió fumar en los centros públicos, en los centros, etcétera, ¿no? En los centros de trabajo, etcétera. Bueno, yo te pregunto ya con tu amplia experiencia, ¿has visto alguna vez a alguien fumar en una iglesia? Incluso cuando se podía fumar en hospitales, en paritorios. ¿Has visto a alguien fumar?
No, tienes toda la razón. No había reparado en ello. Sí te digo que he visto en La Paz hace años entrar a un tipo fumando en la unidad de cuidados intensivos infantil. Entrar ahí fumando.
Sí, sí. Hay una foto, por ejemplo, una imagen de cuando una hija de una cantante salía del paritorio y el marido estaba fumando al lado. También una persona muy conocida. Y estaba fumando al lado, y yo le comentaba esto con mi mujer, decía, mira, saliendo del paritorio y la escena esa de esperar mientras que van haciendo niños, todo el mundo fumando, etcétera, ¿no? Pero nunca jamás hemos visto a nadie fumar en una iglesia.
No, nunca, en un templo no, es verdad.
Porque es una cuestión de respeto, y es una cuestión de valores. Antes era muy normal, pues, estabas en cualquier sitio y la gente, pues, en un bar tirabas al suelo la servilleta o lo que sea. Ya cada vez esas situaciones van cambiando y el hecho de tirar algo ya parece como que está socialmente mal visto. Por ejemplo, lo hemos conseguido en el tema del alcohol. El tema del alcohol ya no es, oye, voy a tomarme dos copas y yo controlo, ¿no? Ya la gente dice, cuidado, ¿no? Porque no se informan. Yo creo que al final la gente, los conductores, los usuarios, lo que quieren es formación. Yo creo que es como dejar de fumar. O sea, a la gente le puedes poner las imágenes más truculentas en el paquete de tabaco, que el que quiere fumar va a seguir fumando. Pero la gente que le dices cuáles son las consecuencias, lo fácil que es dejar de fumar, el intentarlo, las ventajas que tiene, los beneficios, hacen que las propias personas decidan y que digan, efectivamente voy a dejar de fumar porque quiero dejar de fumar. No porque me pongan multas por fumar en el metro, ¿no? O sea, que yo creo que eso al final la gente que lo va a hacer lo va a seguir haciendo igual. Pues en el tráfico es igual. Yo creo que es una cuestión de respeto, de que cuando nos pongamos en el coche, nos pongamos el cinturón, pongamos el sistema de atención a nuestros hijos, que pensemos que no merece la pena el asumir más riesgo yendo a más velocidad porque vamos a ganar 5 minutos que luego vamos a perder buscando un sitio. O sea, ese tipo de situaciones que hace que nos planteemos si realmente merece la pena tener el riesgo de sufrir un accidente y las consecuencias que todo ello conlleva.
Otro factor de educación puede ser el siguiente, si analizamos. ¿Tú crees que hay asuntos que sí teníamos dominados como colectivo de conductores hace años y ahora hemos olvidado? Por ejemplo, la distancia de seguridad yo creo que antes se respetaba, o en parte se respetaba. Esto pasó a la historia. Tú me puedes, cada vez que llegas al programa me dices, Rafa, respeta la distancia de seguridad. Yo la respeto, pero el de detrás lo tengo pegado. Antes creo que sí la respetábamos. ¿Hay cosas que necesitan que sean refrescadas porque se nos han olvidado?
Bueno, en este caso el papel de la tecnología va a ser fundamental en los próximos años. La distancia de seguridad Ya cada vez más los coches tienen un sistema que te dicen, te sale una alerta si estás demasiado pegado al delante, e incluso si vas en un sistema semi-automático del control de la velocidad, incluso te pueden llegar a frenar en algunos vehículos de gama alta. Pero obviamente la gente tiene que ser consciente de que si no se respeta esa distancia de seguridad, ya podemos llevar el coche que queramos, el neumático mejor del mundo y tener la reacción de un gato pardo, que el accidente lo vamos a tener.
Sí, hasta que todo el mundo tenga ese sistema de control de que es el mismo coche el que mantiene la distancia de seguridad frente al de delante, ¿esto no ha caído en el olvido? ¿Tú no ves que ahora la gente se incorpora y se te coloca detrás pegada?
Sí, pero...
Y luego el hecho de que, mira, si miraras a dos conductores iguales el lunes y el lunes en seco y el miércoles en una lluvia intensa, la distancia es la misma porque no adaptan la distancia de seguridad.
No, en eso estamos de acuerdo. La gente conduce igual, o por lo menos la percepción que nosotros tenemos es que la gente conduce igual tanto en seco como en mojado. Quizá no somos conscientes, ¿no?, del problema que podemos tener. Además, hay una teoría que se llama la homeostasis del riesgo, la teoría del riesgo constante, y es que con mejores coches asumimos mayor nivel de riesgo porque en teoría pensamos que ese coche nos va a proteger más, ¿no?
Y lo mantenemos entonces el nivel, sí.
Bueno, digamos que una parte de formación de alerta, de riesgo a los conductores, de informarles de cuáles son los problemas que pueden tener en caso de que frenen, porque yo puedo frenar, pero al final la suma de tiempo de reacción hace que haya un coche que no frene seguro, y aunque frene se va a dar. O sea, es una cuestión de física, ¿no? O sea, llega un momento en que si yo tardo un segundo en reaccionar, el otro un segundo, llega un momento en que el de atrás va tan achuchado que es que no va a reaccionar a tiempo y vamos a tener un accidente, un golpe por alcance, ¿no?, que muchas veces por la mañana pues vemos que se producen. Por lo tanto, ese sistema, o sea, ese problema lo vamos a seguir teniendo si no formamos a los conductores sobre cómo tenemos que reaccionar. Por ejemplo, ahora llega la climatología adversa, qué pasa con el hielo, qué pasa con la lluvia, qué pasa con la visibilidad, la iluminación, que es fundamental. Muchas veces nos olvidamos que llevar unas luces encendidas cuando tenemos una menor visibilidad es vital para que nos vean el resto de usuarios, ¿no? Por lo tanto, ese problema lo vamos a seguir teniendo siempre y cuando no seamos conscientes de los riesgos que tiene. Pero como decía, también la parte tecnológica del vehículo nos va a ayudar a corregir esos pequeños problemas, o sea, a darnos más información para que seamos conscientes de los riesgos, por ejemplo, de que pasemos en una curva un poquito fuerte, de que no tengamos esa distancia de seguridad, o algo tan sencillo como la fatiga. Rafa, muchas veces la gente no es consciente de que no te ponen una multa por conducir 5 horas seguidas. No hay ningún artículo que diga usted, para el usuario privado, no para el usuario profesional, que sí que tiene unos tiempos máximos, ¿no? Pero para el usuario normal te puedes hacer un viaje de 5 horas y nadie te va a decir...
Ya,
que vas,
pero
a
sin que te multen puedes añadir muchísimos riesgos.
Claro, pero sí, a partir de las 2 horas de conducción continuada, ese usuario tarda el doble el tiempo de reacción, tarda el doble en reaccionar, y ve un 40% menos las señales de tráfico, y aumenta un 60% el error en distancias y velocidades. Y no hay ninguna sanción que te lo diga. Por lo tanto, no todo está recogido en la norma, sino que tiene que ser el propio responsable. Por ejemplo, otra cosa curiosa, el reposacabezas. No existe ninguna norma que te diga, te vamos a multar por tener mal el reposacabezas. Pero, sin embargo, un mal reglaje del reposacabezas puede agravar, por ejemplo, un problema de latigazo cervical. Y un buen uso del reposacabezas puede reducir enormemente el riesgo de tener un impacto incluso a baja velocidad y sufrir una hiperextensión cervical o un látigo cervical. Y es un gesto sencillo, es colocar el reposacabezas a la misma altura de la parte superior de nuestra cabeza. Tan sencillo como eso. Y estamos aumentando la seguridad en el caso de tener un impacto, insisto, incluso a baja velocidad. Bueno, pues este tipo de elementos, este tipo de formación es la que pensamos que se debe potenciar. No tanto la sanción, no tanto una campaña de control. No, dígale al conductor cómo tiene que mejorar la seguridad, qué tipo de sistemas te incorporan los coches para reducir el riesgo. Y además, incentívelo. Y además, cuando tenga el coche, manténgalo, porque eso significa que puede mejorar en un momento dado la situación del vehículo ante un imprevisto. Y si el coche está bien preparado, si el coche tiene buenos neumáticos, si el coche tiene buenos frenos y buena dirección, va a reaccionar de forma correcta.
Citas, como decías, los neumáticos como uno de los lugares donde, en fin, se expresa nuestra desidia en el mantenimiento de los lugares más peligrosos, pero dices también nivel de líquidos. ¿Por qué es tan importante el nivel de líquidos? ¿Comprobarlo, quiero decir?
Por evitar un problema de desfallecimiento mecánico, por ejemplo, un mal nivel de aceite, un mal nivel de refrigerante, o algo tan sencillo como limpia parabrisas, cuando caen 4 gotas y se produce ese barrillo que directamente va al parabrisas, pues el llevar limpia parabrisas hace que el vehículo, que el cristal se limpie bien y que podamos ver y no restar visibilidad. Si tenemos un mal, si no tenemos líquido limpia parabrisas, si tenemos unas escobillas en mal estado porque no las hemos cambiado por una falta de mantenimiento, reducimos la visibilidad, reducimos el campo de visión y podemos tener un problema grave de no detectar en un momento dado pues una moto o un vehículo que nos adelanta, que va sin luces, por ejemplo, que no lo vemos bien porque tenemos incluso vaho interior que no podemos quitar por la diferencia de temperatura interior-exterior. Y como decíamos antes, están todos los factores para tener una situación de riesgo grave.
Sí, el de limpia es un líquido que por una parte es baratísimo y por otra es muy necesario, claro. Y la verdad es que te sueles dar cuenta, sueles recordar que no has hecho el mantenimiento correcto de rellenar y limpiar en el peor momento, con el sol delante y en un cambio de rasante.
No, y además aumentas el riesgo. Es importante también revisarlo y seguir las recomendaciones de los fabricantes. No todos los líquidos refrigerantes son iguales, hay que respetar el color del líquido refrigerante que tenemos para que no se mezclen y podamos tener problemas. Hay que respetar también el líquido limpia parabrisas, tienen determinados componentes que evitan la congelación, porque la congelación del líquido limpia parabrisas puede hacer que se rompa el bote del líquido limpia parabrisas o algún manguito, entonces también tiene que tener su componente anticongelante. En definitiva, todo esto que estamos hablando, que puede ser un mantenimiento que puede hacer cada persona, es lo que estamos pidiendo para evitar situaciones de riesgo. Tampoco hay que olvidar que una avería en carretera también es una situación de riesgo. O sea, cuando nosotros decimos que han aumentado un 9% los problemas en carretera, las averías mecánicas en carretera en el año 2015, lo que también estamos diciendo es que ha aumentado un 9% más el nivel de riesgo de las situaciones en las que un conductor tiene un problema y se queda tirado a una carretera, sea convencional, sea una autopista, sea una autovía. Son situaciones de mucho riesgo, sobre todo si vamos con la familia. Por lo tanto, el saber cómo reaccionar, el poner el triángulo a la distancia suficiente para que los conductores nos vean, el no tener situaciones de nivel de riesgo, como puedes sacar al perro, que la gente salga sin un chaleco reflectante de protección. Ese tipo de situaciones también nos alerta, ¿no? Es decir, más averías igual a más riesgo de tener un accidente por estar en la carretera con un desfallecimiento mecánico.
Y por último, recomendación del informe del RACE, comprobar el estado y ajuste en altura del alumbrado. Y dicen las gentes de Antonio Lucas, añaden sobre todo si vas a conducir de noche. Lo cierto es que, si observas, cuando conduces de noche hay muchísimos coches tuertos. Por detrás, que es lo que sueles ver, hay muchísimos coches tuertos.
Tuertos o cuando tenemos un mayor equipaje o una mayor ocupación del vehículo, que van muchos pasajeros, nos olvidamos también de regular los faros y vamos cegando a los que vienen de frente, lo cual también, si sumamos un faro que no está bien regulado con una situación de lluvia, etcétera, pues hace que los conductores que se cruzan contigo los estés cegando prácticamente, ¿no? Y también eso es un riesgo. Pero sí, el otro día, por ejemplo, también me comentaba un familiar que había tenido una situación de miedo porque de repente pensaba que era una moto o un vehículo que venía de frente y era un coche que venía, como tú dices, tuerto, ¿no? Y esas situaciones pueden ser peligrosas, ¿no? Entonces, yo creo que al final todos los conductores más o menos son conscientes del estado de su vehículo y también son conscientes de que hay cosas que son fundamentales para reducir el riesgo.
No podemos... El faro fundido es fácil que se te pase, ¿eh? Porque no lo ves directamente. No sé si queremos pensar que la gente actúa bien intencionadamente, yo supongo que hay mucha gente que ni lo sabe, pero claro, debería mirarlo, entiendo que es su obligación mirarlo.
Bueno, muchos coches tienen el testigo y en cualquier caso una revisión cuando tú arrancas el coche y te pones el faro, hombre, no es lo mismo un faro que ilumina que dos, entonces algo en el garaje o saliendo de la puerta de tu casa más o menos tendrás sospechas de que se fa, o si no la gente te avisa, muchas veces te dan las ráfagas para que te avise. Lo que sí es importante, y esto es un pequeño consejo también, si vamos a cambiar una lámpara de un faro, hay que cambiar las dos, porque si cambiamos solo una, probablemente en muy poquito tiempo se nos va a fundir también la otra.
Claro.
Cuando cambiemos la lámpara siempre, porque además son de diferente intensidad, etcétera, cuando cambiemos la lámpara aprovechemos y cambiemos las dos, porque la verdad es que normalmente la lámpara la suelen vender de dos en dos y es un buen consejo, porque así cambiamos las dos, mejoramos la visibilidad, mejoramos la iluminación. E insisto, no sé por qué, la verdad es que una vez me contaron el director técnico de operaciones de asistencia del RACE, me dijo que es por la intensidad, etcétera, bueno, porque una tiene... normalmente, bueno, pues van mejorando las bombillas, tal, bueno, no sé muy bien por qué, pero sí me comentó que la probabilidad de que se te funda la otra al poco tiempo de cambiar una bombilla es altísima, que la recomendación es cambiar las dos.
También me gusta pensar que la gente actúa de buena fe, pero desconoce lo que hay en las rotondas, por ejemplo. La misma persona se cabrea, quiere la preferencia si va por dentro y si va por fuera. La preferencia es de él, del conductor o de la conductora. Entiendo que la inmensa mayoría de la gente ya no sabe cómo se circulan en las rotondas. ¿No hace falta que la administración nos lo refresque?
Bueno, hace falta que nos refresque la circulación por las rotondas, el circular por la derecha. Yo creo que tampoco tenemos que esperar a que nadie nos diga lo que nosotros deberíamos hacer. Y un ejemplo es cuando nos compramos un teléfono nuevo o nos compramos cualquier elemento electrónico, vamos al manual y aprendemos las nociones básicas de cómo va. Bueno, pues la circulación es también algo así, ¿no? Es algo que van cambiando las normas, van cambiando los reglamentos y tenemos también que tener esa inquietud de ver un poco cómo se cambian los modelos de conducción.
Recuérdanos la de la norma de las rotondas, haz el favor, que no es tan difícil.
Bueno, el que va dentro de la rotonda es el que tiene la preferencia. También se considera vehículo en una rotonda el grupo de ciclistas, pero siempre hay que respetar el vehículo que va circulando dentro. Y cuando nos vamos a incorporar a una rotonda, lo que tenemos que tener claro es cuál es la salida que vamos a tener. Si vamos a salir por la primera salida, tenemos que circular por el carril exterior para, señalizando la salida, maniobrar. Y si vamos a tener una salida, vamos a salir en una de las incorporaciones, que no es la primera, sino puede ser la segunda o la tercera, lo que tenemos que hacer es utilizar el carril inferior para que el resto que quiera salir pueda utilizar el carril exterior. Es que dicho así puede ser complicado, pero una imagen es muy sencillo. Lo que está claro es...
Si quieren salir, tienen que ir colocándose fuera. No pueden cortar al que está por fuera. Y simplemente eso es la preferencia de la derecha. Vamos a hablar otro día de ciclistas, ya que ha sacado el tema y hoy ya no tenemos tiempo. Uh-huh. Que seguro que hay una manera de adaptarlos muy bien y deben ser bienvenidos porque nos quitan contaminación de encima, pero no así, no como es en Madrid, por las aceras y saltándose los semáforos, ¿no? Uh-huh. Pero por las buenas seguro que se puede hacer. Un día hablamos de los ciclistas pronto, Antonio, si a ti te apetece, amigo. Un abrazo.
Otro.
Antonio Lucas, del RACE.
101.3 y 106 FM.
Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio.
Ahora sí, mi amor, ahora sí.
¿Ahora sí qué, Cookie?
Ahora sí hacemos la cocina en Smith Cocinas. Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio. 14 tiendas en Madrid. Smith Cocinas, ahora sí.
El hogar de los dioses te está esperando. Con Celestial Cruises, conoce la belleza de las islas griegas. Visita Mykonos, Santorini y las islas vírgenes de Milos, Ios, Siros y Kos. Vive una auténtica experiencia griega. Reserva ahora con Viajes El Corte Inglés a un precio increíble. Julio y agosto por solo 525 euros, con hasta un 25% de descuento. Tasas de embarque y propinas incluidas. Viaja con Viajes El Corte Inglés y Celestial Cruises. Prepárate para visitar el paraíso.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Desde que el mundo es mundo, los adultos hablamos mal o raro de los jóvenes, especialmente de los adolescentes. Tienen ustedes en la red hasta un texto de Aristóteles, escandalizado sobre cómo es la juventud, que se aplica y acopla perfectamente a la realidad de hoy. Dice que son un poco venéreos, que dice que son un poco, están un poco en ebullición y que reflexionan poco. Claro, son jóvenes. Más o menos la cosa ha sido siempre así. Fíjense, hay un informe interesantísimo y muy bien elaborado de la Fundación Mapfre, que por eso he decidido traer aquí, sobre jóvenes conductores, que dice son insuficientemente responsables con el consumo de alcohol y drogas, pero también añade tranquilos, también añade hábiles al volante. Es decir, la gente que lo ha realizado se ha molestado en darnos una fotografía completa de lo que hay. Eso es lo que más me ha gustado. Adrián Gutiérrez ha coordinado el informe y trabaja en la Fundación Mapfre. Este informe, repito, sobre conductores, pero sobre en concreto los jóvenes. ¿Qué tal? Bienvenido, Adrián, querido. ¿Cómo estás?
Hola, Rafa. ¿Qué tal? Encantado.
O sea que, bueno, para empezar, voy extrayendo datos del informe. 7 de cada 10 de ellos se declaran buenos conductores, ¿no?
Así es, sí. Tiene una buena consideración sobre sí mismos en cuanto a la conducción, sí.
La verdad es que en cualquier edad cuesta que los conductores nos declaremos malos conductores o seamos un poco más autocríticos. Eso no es una cuestión solo de ellos, ¿no?
Sí, conductores y en general.
Cualquier cosa.
Sí, así es, sí. Lo que pasa es que el estudio, esa es una primera fase y habla de, pues eso, cómo se consideran los jóvenes como conductores, pero profundiza. Esa fue la primera fase buscando un poco sobre qué aspectos teníamos que avanzar y preguntarle en una segunda más adelante. Y bueno, pues empezamos por ahí para ver, pues eso, cómo cada joven entiende que es con el volante en las manos.
Mm. Es una época de poca crítica, ya sabes. Tú, por ejemplo, mandas un texto tuyo a unos amigos a que te lo valoren y te contestan, hombre, no te ofendas, no es una crítica, pero, es decir, la crítica no tiene por qué ser malas, ¿no? Y autocrítica menos todavía, ¿no? Habéis dedicado un montón de espacio del informe al alcohol y a otras drogas. ¿Qué hay aquí? Cuéntame.
Bueno, el informe es tanto de alcohol como de drogas, aunque fundamentalmente lo centramos en drogas. ¿Y por qué lo centramos en drogas? Bueno, el informe forma parte del programa Objetivo Cero que lanza Fundación MAFRE, Objetivo Cero Víctimas de Accidente, y lo que buscamos es ese número ideal e idílico de cero víctimas mortales en nuestras carreteras, pero lo buscamos no como una declaración de intenciones, sino con hechos concretos, con datos concretos, con acciones que cuantificamos para reducir esas víctimas. Este estudio es una muestra de ello. ¿Y por qué lo hemos centrado en drogas? Porque en drogas los datos, todos los datos, tanto a nivel europeo, internacional y en España especialmente, apuntan a que es un problema emergente con el que no se está trabajando. Igual que en el alcohol llevamos un montón de años trabajando, entidades como nosotros, la Dirección General de Tráfico no cabe duda que lo hace, en drogas se lleva muchísimo menos tiempo y los datos ponen los pelos de punta. Entonces nos centramos en España, porque el programa tiene implantación internacional, pero en España nos centramos en el factor de riesgo de drogas y conducción. Y bueno, pues de verdad hay datos en concreto en drogas que si quieres vamos avanzando porque son preocupantes, ¿no?
Sí, sí, cuéntame. Lo cierto es que cuando tienes hijos adolescentes un peligro mucho mayor que el que se enganchen a las drogas es que se maten con alguien que se ha drogado y es el conductor, es decir, que conduzcan con gente insegura, ¿no? Eso es un riesgo mucho más inminente.
Sí, y de hecho el estudio trata de eso, porque lo hemos hecho en diferentes fases, qué opina cada uno sobre sí mismo, como ya hemos comentado, como conductores, y luego, pues todo el mundo se considera buen conductor, qué entiende que con respecto a drogas y alcohol, qué entiende cuáles son los factores de riesgo, los peligros que hay, y ahí, bueno, pues lo que cabe esperar, todo el mundo sabe lo que hay y está muy concienciado, pero luego, más adelante, lo que les hemos preguntado es qué haces tú, no qué se debe hacer, sino qué haces tú, cuando conduces, ahí ha empezado a haber datos que ya dice, bueno, pues no es lo mismo lo que se debe hacer que lo que se hace. Y en la última fase, lo que ya nos ha sorprendido enormemente es, ¿y qué sabes que hacen los demás? Cuando te subes al volante, al coche conducido por otra persona, ¿qué es lo que está haciendo esa persona? Y los porcentajes son impresionantes. Todo el mundo dice, todos los jóvenes encuestados, pues son casi 1000 jóvenes, dicen que saben qué es lo que hay que hacer, pero luego a la hora de ponerse a conducir, pues hay un dato muy concreto que es en los últimos 6 meses, se les preguntaba si en los últimos 6 meses has conducido bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Bueno, pues el 36% reconoce haber conducido bajo los efectos del alcohol, a pesar de saber que no se debe hacer. Bueno, un 36%, que no es poco, ha conducido habiendo consumido alcohol, y un 10%, ha reconocido haber consumido drogas antes de ponerse al volante. Pero como te digo, cuando son pasajeros, es decir, que han hecho otros amigos tuyos y en los coches en los que tú has subido, los porcentajes ya son tremendamente preocupantes, porque reconocen 6 de cada 10, el 60%, haberse subido a un coche conducido por un conductor que había bebido alcohol, y un 30%, uno de cada 3 jóvenes, se sube al coche después de haber de un conductor que ha consumido drogas.
Yo creo ¿Tú que crees que hay alguno de estos chavales que piensa que es una experiencia excitante subirse con alguien colocado? Con un conductor colocado, quiero decir.
Sí, así es. El estudio también lo demuestra, sí. Asocian la conducción al sentido de libertad, de excitación, de hacer algo diferente. Y bueno, pues el cumplir las normas, algunos, no muchos, pero bueno, entre un 1 y un 4% reconocen que es una experiencia que tiene que ser excitante y que para que sea excitante no puede ser lo que se hace siempre y lo que hace todo el mundo, sino hacer algo diferente, y desgraciadamente recurren a veces a lo que no deberían recurrir, que es el alcohol o son las drogas, sí.
Claro, lo que pasa es que como jóvenes deberíamos hacer, seguro que debemos recurrir a experiencias nuevas, incluso algunas que, en fin, que escandalicen a los más bien pensantes, pero no a experiencias de alto riesgo, ¿qué tiene que ver, no? Las hay que son emocionantes y no ponen en peligro nuestra vida. Me ha llamado mucho la atención lo que nos has recordado de vuestro objetivo cero. Eso es realista, Adrián. Objetivo cero, pero teniendo 20 y tantos millones de conductores, como ahora.
Es difícil.
Cero víctimas.
Es difícil, pero es lo que buscamos. Nosotros, ya te digo, proponemos acciones concretas de concienciación o de modificaciones de algunos aspectos de la vía, por ejemplo. No es el tema de este estudio, ni mucho menos, pero sí de uno que presentamos en el mes de septiembre, y lo que hacemos es presentar medidas concretas que buscan reducciones concretas de víctimas. Hay información suficiente sobre cómo se producen los accidentes, dónde se producen los accidentes, qué factores inciden en ellos. Ahora, este primer estudio que nosotros presentamos también da información información en el sentido del consumo de fundamentalmente drogas, también alcohol, pero sobre todo drogas. Quiero decir que sobre datos fehacientes, datos concretos, proponemos acciones que, aun sabiendo que son es difícil el objetivo, es muy difícil, pero bueno, no es, como decía, no es una declaración de intención de decir vamos a ver si conseguimos este objetivo cero, sino vamos a buscar este objetivo cero con, por ejemplo, diciéndole a los jóvenes qué es lo que está pasando con las drogas y la conducción, qué cuántos fallecidos hay y cuántos positivos hay en esos fallecidos. Entonces, ir concienciando. Sabemos que las acciones tienen que ser muy diferentes, variadas, pero la concienciación, la información es muy importante, y en ello es en lo que nosotros queremos trabajar y ya estamos trabajando, sí.
Sí, los porros para mucha gente, el hachís para mucha gente es algo cotidiano. Entiendo que para una buena parte de los consumidores, otros parece ser que son consumidores periódicos, digamos, pero para muchos de ellos es algo de todos los días. ¿Cómo crees que influye en mi actitud y en mi percepción como conductor y en mi tiempo de reacción el haber fumado hachís?
Bueno, eso desde el punto de vista médico está ya más que estudiado. Cada una de las drogas tiene unos efectos diferentes en el organismo y en las percepciones. En este estudio ya está en las redes y ya está viendo comentarios. Sabemos que las redes son los que nos dan un poco el baremo de lo que el impacto que tienen las medidas que tomamos. Ha habido comentarios del tipo que se cuestiona que los controles de detección de drogas sean válidos, porque es cierto que el control de drogas no tiene el mismo factor que el control del alcohol en cuanto respecto a cuantificar el consumo, porque es muchísimo más difícil cuantificar el consumo de una droga que el del alcohol, y no hay tasas, nuestra ley no establece tasas. Y entonces hay gente que cuestiona que si lo que se está midiendo es la presencia de drogas en el organismo, si eso es suficiente para sancionar a un conductor. A ver, nosotros pensamos, yo creo que la verdad es que es difícilmente discutible, que el hecho de consumir una droga automáticamente afecta a tu organismo. Porque si no, ¿para qué la tomas? Si es el objetivo que tienen cuando toman drogas, es que se afecte al organismo, unas con excitación, otras con relajación, alucinaciones. En definitiva, el que se droga, el que toma una droga, es para tener un efecto en su organismo. Entonces, si tiene un efecto en su organismo, ya no estás en condiciones ideales para conducir, sea cual sea el efecto que tenga, cual sea. Da igual un porro que deprime, que la cocaína que excita, da igual. Al fin y al cabo, ya estás afectado para conducir, y eso es lo que queremos hacer entender a los jóvenes, que el estudio demuestra también que aquellos que consumen habitualmente o con cierta frecuencia, perciben que no afecta a su conducción. O sea, afortunadamente son pocos, también hay que decirlo, ¿eh? No, la mayoría no es que consuma drogas, pero sí es cierto que aquellos que consumen piensan que a ellos no les afecta, que lo controlan, que no tienen ningún problema en luego conducir, que ellos superan, están por encima del bien y el mal y que pueden conducir perfectamente. Y es un error y es lo que queremos.
Sobre todo es que el dato que realmente es intranquilizador de todo lo que viertes aquí es que tú me dices, seguramente no sean tantos como a lo mejor he podido pensar, escandalizado, alguna de los que conduzcan bajo el efecto del alcohol o las drogas, estupendo, y sean más sensatos de lo que creemos. No tiene por qué ser locos porque sean jóvenes. Pero claro, si yo como chaval no conduzco drogado, pero no me preocupa demasiado sentarme al lado de un drogado para conducir, mala cosa, mal vamos, ¿eh? Es que esos dos planos no deberían estar tan separados. Son dos planos semánticos y de peligro que deberían estar más juntos.
Deberían.
El riesgo es el mismo, ¿qué más da? Que yo no consuma. Si es que lo que pasa es que debería ser una línea roja absoluta la de decir no, yo con nadie colocado me subo, nunca. Llamo a casa, que me manden dinero para un taxi o que vengan a por mí o qué tal, pero ni para 100 metros me subo con un tío colocado.
Esa es una de nuestras recomendaciones. No solo no lo hagas tú, sino que, por favor, impide que otros lo hagan. No te subas a ese coche, que por supuesto, no te subas a ese coche, pero también intenta evitar que al final es lo importante, que se ha consumido drogas, que coja el vehículo. Porque el que tú no te subas, evidentemente, es bueno para ti, sin ninguna duda, pero si permites que se conduzca, no deja de haber un riesgo en la carretera. Entonces, son las recomendaciones que nosotros damos, los consejos, que son básicos. Es decir, uno, no consumas. Si vas a consumir, si prevés que en algún momento vas a consumir durante la noche, que oye, bueno, nosotros no somos quien para cuestionarlo, no lo apoyaremos, pero nuestro estudio no se trata de si debes o no consumir, lo que decide es que no debes conducir. Si prevés que va a haber algún momento posible consumo, prevé el desplazamiento. Oye, mira, pues a lo mejor me fumo un porro, vale, pues entonces hoy no cojo el coche. Y bueno, pues si alguien lo hace, no le dejes coger el coche. No te subas, pero tampoco le dejes coger el coche.
Sí, pero de vuestro texto extraigo esto también, es muy inquietante. 17%, 17 y pico por ciento, bueno, les cuento, les recuerdo que estamos hablando con Adriano Gutiérrez de la Fundación MAFRE, informes sobre jóvenes conductores, son 1000 encuestas realizadas a españoles entre los 16 y los 30 años, la ficha es importante, es una buena encuesta, y dice el 17,5%, de los amigos, ve normal que yo beba o consuma drogas aunque tenga que conducir. Hombre, si me hablaras de un 3, diría, pues son los más irreflexivos, es un reducto último de chicos que no tienen la cabeza todavía porque son jovencillos sobre los hombros. Pero claro, 17,5%. Entiendo que de lo que decís que aquí todos ellos entienden a su vez que si sale el grupo, pues todos tienen derecho a colocarse, ¿no?
Sí, desgraciadamente sí.
No, es que hay uno que no tiene derecho, es así, tal cual, no tiene derecho a nada.
Debería
lo que
ser.
Pasa es que ese puede ser rotativo, ¿no?
Debería ser eso, fíjate lo que comentábamos antes, en alcohol se lleva muchos años trabajando y en muchos años trabajando es normalmente ahora ya en los grupos pues cuando salen siempre hay ese conductor, le llaman de diferentes maneras, pero ese que hoy te toca a ti conducir, hoy tú no eres el que va a beber el alcohol, eso ya está, no voy a decir institucionalizado, pero bueno, sí asumido por los grupos de jóvenes porque saben que al final hay un riesgo y todo el mundo tiene a alguien cercano o simplemente ver las noticias que ve que por haber consumido alcohol ha habido fallecidos. Entonces, eso que en el alcohol ya está más o menos interiorizado y aunque todavía hay problema, pues los jóvenes están más concienciados, en las drogas no es así. Y por eso decimos que ya es hora de empezar a trabajar con las drogas, porque es algo que ha cambiado mucho. Antes el concepto de es feo decir drogadicto, bueno, de consumidor de drogas, todo el mundo lo asociaba a un tema de marginación social, un perfil muy, muy, muy concreto que ahora nada tiene que ver, las drogas de antes.
Ha cambiado muy, exactamente, la percepción ha cambiado muchísimo. Date cuenta, los nacidos anteriores a mi generación, por ejemplo, los nacidos en los 50, en Madrid en concreto, consumían caballo algunos como si fuera maicena. Hay famosos muertos en esa situación, por esa adicción, ¿no? Pero es que no se veía tan mal. El yonki posterior, de décadas posteriores, es un tipo muy rechazado socialmente. Es poco más que una excrecencia, lo digo con todo respeto, pero la gente lo mira como a eso, ¿no? Como muy mal. Pero los anteriores, pues les parecía que el caballo era una cosa que se consumía, que relajaba, que tal, y se acababan haciendo heroinómanos.
Sí, pero ahora ese consumidor de drogas ha cambiado, ya no es el heroinómano.
Sí, ha cambiado, sí.
Las pastillas es algo que está ahí en las discotecas, desgraciadamente, no en todas y no todos los jóvenes, ni mucho menos, no hay que generalizar porque al final es una minoría, pero bueno, es un concepto distinto y el que se droga hoy en día es muy diferente el perfil al que se drogaba antes, porque además el problema, el estudio es de jóvenes, pero el problema nos consta, sabemos que no solo está en jóvenes, hablamos de jóvenes, hablamos de conducción, asociados a salir de marcha. Y también no salir de marcha porque no solo es cuando se sale, pero no son solo los jóvenes, es un colectivo muy importante que nos preocupa especialmente y que encaja en nuestro programa de concienciación, pero no hay que olvidar que no solo hablamos de jóvenes.
Claro, siempre que los despreciamos y generalizamos demasiado, ¿qué hacemos? Alejarlos, es decir, el chico se siente rechazado porque tú estás hablando de todos los jóvenes, a lo mejor él no es, ¿no? Había un abuelo en el parque que nosotros frecuentábamos de niños que me decía, la juventud se endroga. Yo pensaba, pues una buena parte seguramente sí, oiga, y los mayores también beben, ¿no? En fin, pero está muy bien que lo hayáis enfocado así. Dices lo que comentábamos al principio, al mismo tiempo, jóvenes tranquilos, jóvenes hábiles al volante. ¿Por qué? ¿Cómo habéis llegado a esta conclusión?
Bueno, es como ellos se consideran y realmente así es. Al final, pues sí se ve que muchos jóvenes hoy en día están más formados, están más informados, son más capaces, tienen muchos más medios que los que había antes y al final, bueno, pues se ve que tienen unas capacidades más altas en la conducción y además es como ellos se ven. También es cierto que desde el punto de vista de un joven, ¿cómo no voy a ser yo muy buen conductor si me comparo con uno de ya de 50, 60 o no digamos ya de más edad? Entonces, bueno, son percepciones suyas propias, pero sí es cierto que la juventud no te deja, no es evidente que tienes unos mayores reflejos, unas mayores capacidades, la visión, bueno, todas las capacidades que tienes que poner en la conducción están mejor, con lo cual sí suelen ser menos conductores, siempre y cuando no hagan lo que algunos dicen que está permitido incumplir las normas de vez en cuando para que sea más divertido, que no siempre hay que hacer todo lo correcto. Entonces, los que lo hacen lo correcto sí son buenos conductores, sí que lo son.
En fin, nos quedamos con esa idea axial de este informe de la Fundación Mapfre sobre los jóvenes, tranquilos, hábiles al volante, pero insuficientemente responsables con el consumo de alcohol y drogas. La inmensa mayoría dice, yo no conduzco drogado, incluimos ahí alcoholizado también, ¿no? Yo no conduzco habiendo consumido, pero fíjense, leo textualmente, 6 de cada 10 declaran haberse subido en los últimos 6 meses, o sea, en el último segundo, digamos, a un vehículo cuyo conductor ha consumido alcohol. 6 de cada 10, pero más del 30% se ha subido en un vehículo cuyo conductor ha consumido, por ejemplo, hachís, o sea, porros, cocaína, pastillas. Parece como que ellos se alejan del riesgo del conductor. Yo, si soy conductor, introduzco riesgo en el vehículo y nos vamos a matar. Pero si es mi compañero y yo voy solo como pasajero, aquí no pasa nada. En fin, eso es una locura y hay que corregirlo. Desde la Fundación Mapfre, agradeciendo como siempre a la Fundación, ya saben, sin ánimo de lucro, su trabajo para que todos vivamos más, porque no es otra cosa, su trabajo por la vida. Un abrazo muy fuerte a Adrián Gutiérrez. Gracias, Adrián, querido, hasta que tú quieras o hasta que tengas algo que contar.
Igualmente, muchísimas gracias, Rafa. Un abrazo.
Gracias, señoras, señores, por su atención. En nombre de Lourdes Mercado, desde los mandos técnicos. Sean muy felices, vayan con Dios.
Listen as your day unfolds, challenge what the future holds. Try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be stronger. You gotta be cool. You gotta be calm. You gotta stay together. All I know, love will save the day. Herald what your mother said. Read the books your father read. Trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you. Others take a different view. Your day unfolds, challenge what the future holds. Try to keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. My, oh.